Segundo de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Y siguiendo en esto que el Señor tenía preparado, esta ministración con la que el Señor nos ha recibido, quisiera hablarles bajo el tema tres características de un cristiano efectivo. Tres características de un cristiano efectivo. Son tres cosas que ustedes y yo tenemos que mostrar. La camiseta que nos tenemos que poner. El menú que tenemos que desayunar. Las palabras que tienen que estar en nuestra boca. Los pensamientos que deben gobernar nuestra mente. Estas tres áreas de nuestra vida tienen que ser el motor, la gasolina que mueva al cristiano. Para que ustedes y yo seamos cristianos eficientes, efectivos. Por eso, tres características de un líder cristiano o de un cristiano efectivo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice la Biblia. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Señor, quiero darte las gracias por esta oportunidad que me das de compartir el mensaje, por este enorme privilegio, privilegio inmerecido, un privilegio delicado. Y como privilegio delicado, Señor, quiero pedir tu respaldo, porque así como nos premiaste con la ministración al principio de este servicio, de la cual, Señor, nosotros los seres humanos nos descalificamos, porque el poder es solo tuyo, asimismo nos descalificamos para poder llevar un mensaje transformador de vidas. Ese poder solo lo tienes tú, Señor. Los hombres podemos llevar buenos temas, desarrollar un tema, pero un mensaje que transforme vidas, un mensaje que impacte los corazones, solo lo puedes dar tú, Señor. Por eso te pido que me ayudes, para que yo sea nada más tu parlante, tu micrófono, y que tú puedas manifestarte fuertemente a tu iglesia. Que nos puedas bendecir a todos nosotros. Y que cuando salgamos de aquí y vemos estas tres palabras, estos tres factores importantes en nuestro corazón. Y que mañana seamos cristianos victoriosos. Que salgamos al mundo a conquistarlo en el nombre de Jesús. Por eso te doy gracias, Señor, por este tiempo y dejo en tus manos este mensaje y esta predicación en Cristo Jesús. Amén. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, tenía un concepto muy peculiar respecto al temor, al miedo al fracaso y a la derrota. Quiero leerles lo que él decía. La crítica no es la que importa, tampoco la persona que señala los tropiezos al que se esfuerza, o que le dice dónde hubiera podido mejorar su quehacer al que hace las obras. El mérito es del hombre que está realmente en el campo, con la cara manchada de polvo, sudor y sangre, que se esfuerza valerosamente, que hierra y vuelve a errar una y otra vez, que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, y que se juega entero a una causa digna. Aquel que, en el mejor de los casos, disfruta el triunfo del gran logro. Aquel que, en el peor de los casos, si falla, por lo menos falla cuando se atrevía mucho. Para que su lugar nunca sea de aquellas frías almas tímidas que desconocen la victoria y la derrota. No podemos nosotros ser cristianos eficientes. No podemos nosotros llegar a la conclusión de que vamos a ser cristianos de alto rendimiento si no entendemos y no podemos nosotros llevar a cabo nuestros planes delante de Dios. Y para eso necesitamos ponerlos en práctica. Necesitamos valentía. Él describe, el expresidente Roosevelt, describe el perfil de un líder, porque él era un líder nato. Y dice que todos tenemos que iniciar algo, nosotros tenemos que llevar a cabo algo en nuestra vida, si no, nunca vamos a saber si funciona o no funciona. Y si nos caemos, nos tenemos que levantar. Y si nos sale bien, pues vamos a celebrar la victoria y le vamos a dar la gloria a Dios. Pero nunca vamos a saber si no pasan las cosas. Y el quedarnos sentados como cristianos, sin darle la oportunidad a Dios de hacer milagros y cosas gloriosas en nuestra vida, no van a suceder. Algunos de ustedes probablemente, muchos pasaron acá al frente hoy para orar por sanidad, y tal vez alguno dijo, no, yo creo que no es necesario pasar por allá, tal vez aquí sentado el Señor me puede sanar. Y es cierto, hermano, tal vez ahí sentado el Señor lo puede sanar. Pero no siempre tenemos que tener esa actitud. A veces tenemos que levantarnos e ir a guerrear. Y si no sana, pues no sana. Pero no sanó por estar sentado. Se levantó y dijo, voy a ir a buscar mi bendición. Entonces, estas palabras del expresidente Roosevelt las podemos aplicar también al cristiano que a veces está un poco sentado, amedrentado, porque tiene algunos temores. Y dice, no, mejor no me meto en eso, porque me da miedo después fallarle a Dios. Hay mucha gente que no viene a las iglesias porque sencillamente no se sienten dignos. O cuando uno les hace un llamado para acercarse a Dios y les dice, mire, acepte a Cristo como Señor y Salvador, recíbalo en su vida. Sencillamente no se declaran dignos de ser parte de eso. Y dicen, no, es que tengo algunas cosas que todavía están pendientes en mi vida. No he arreglado algunas historias en mi vida. Y cuando yo ponga todo eso en su lugar, entonces me levanto de la silla y le levanto la mano. Hemos dicho aquí, al final de cada servicio, siempre hacemos un llamado para que la persona levante su mano y se entregue su vida al Señor Jesucristo. Y ha sucedido, se han levantado las manos y todo, pero hay unos que estoy seguro que allá muy dentro te meten la mano en la bolsa para no sacarla. Porque dicen, hay mucho compromiso y tengo que ser bien portado, yo no soy muy bien portado, o no, tendría que dejar algunas cosas y yo no quiero dejarlas. O sencillamente, es que estar viniendo todos los días, no me puedo comprometer porque sencillamente mi compromiso quizás no va a funcionar, tal vez le voy a faltar a Dios y llega un momento en que fallamos. Pero hoy vamos a ver a lo largo de este mensaje que tenemos que ser personas que se levanten, que dejen ese temor, esa timidez o que tome el riesgo. Dígale que así a Cristo. Dígale que sí al Señor. Si usted nunca le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, dígale que sí. Dígale, Señor, gobierna mi vida. Y vamos a ver qué pasa. Levante la mano un día. Pero es que me da pena, fíjese, porque entonces me van a volver a ver todos. ¿Y por qué tengo que levantar la mano? ¿Por qué me ponen en esa situación tan incómoda? Mire que he venido con algún amigo o con alguna amiga o con mi familia. A mí me da pena estar levantando la mano. ¿Por qué me ponen en esa situación? Porque la palabra de Dios dice también, en Mateo 10:32, que si ustedes me declaran, me honran delante de los hombres, yo los declararé delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si ustedes me niegan delante de los hombres, yo también negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es un paso de fe. Usted vio algunas personas que pasaron aquí para orar por sanidad. Ese es un paso de fe. Levantar la mano es un paso de fe. Es un paso de valientes. Por eso yo he dicho en otros servicios, al final, cuando hacemos el llamado y alguien levanta la mano como que es resorte, hay personas que ¡guau!, están convencidísimas de que ese es el paso correcto y levantan su mano. Yo digo, hombre o mujer valiente que has levantado tu mano, valiente. ¿Por qué? Porque se necesita haber vencido el temor, se necesita haber vencido todos esos prejuicios que a veces tenemos y levantamos nuestra mano y decimos, no importa, cierro los ojos y levanto la mano, a ver qué pasa. Y generalmente, pues toda la gente que estamos acá, que en algún momento levantamos nuestra mano, no nos arrepentimos, por eso estamos en la iglesia. Porque hemos recibido de Dios bendiciones, hemos enfrentado retos, seguimos enfrentando crisis. Eso no termina. No nos metemos a una burbuja y dejan de pasar las cosas. Pero venimos aquí comprometidos con Dios. Y seguimos buscando de Dios y nos hemos dado cuenta de los milagros que han pasado delante de nosotros. Y eso nos impulsa a caer y a volvernos a levantar. Dios, quiero decirle a usted, hoy voy a hablarle a aquella persona que tal vez en algún momento recibió a Cristo, pero que tal vez hoy nos ha venido a visitar y tenía algunos días de no venir a Dios. Y que usted dijo, yo sí fui a la iglesia, tal vez no a esta, a otra iglesia. Y me congregué allá y recibí a Cristo en algún momento, pero he estado tan alejado los últimos años o los últimos meses que casi que se me olvida cómo usar la Biblia. Que no me acuerdo dónde queda Génesis. Pues he estado bastante tiempo lejos. Me cuesta encontrar Apocalipsis. Uy, hermano, entonces sí. Entonces cuando hablamos de estas personas, que ellos recibieron a Cristo, que su nombre está inscrito en el libro de la vida, tenemos que dar el paso otra vez de volvernos a levantar. Y decir, ok, voy a levantar mi mano otra vez, aunque su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Lo va a levantar otra vez y va a decir, Señor, ahora vengo a reconciliarme contigo, a volver a arrancar, voy a volver a arrancar, Señor. ¿Creen ustedes que Dios sentado en su trono va a decir, no, lo siento, ya perdiste tu chance? No, no, anda a buscarte, mejor andate al Estado Islámico, cualquier otra cosa de esa. Aquí no vengas porque ya perdiste tu chance. ¿Usted cree que Dios va a decir eso? No, hermano. Y sabe, si usted es este perfil de que yo estoy describiendo ahorita y está aquí hoy, es porque usted sabe que Dios no le va a cerrar la puerta. Es porque usted sabe que Dios lo va a encontrar ahorita y le va a decir, ay, cuánto estaba esperando que vinieras de regreso. Y tenemos que venir y reencontrarnos con Dios, tenemos que ser valientes. Entonces sacúdese el polvo, quítese todo el pecado de encima y no tenga miedo, no tenga temor. Porque dice la porción de la Escritura que no hemos tenido nosotros un espíritu de temor. Dios no nos ha dado ese temor. Si usted viene esta noche con espíritu de temor, a usted se le ha pegado una pulga del mundo de allá afuera. Porque Dios no inspira temor. Dios no inspira miedo. Si usted viene tembloroso porque todo le asusta, es porque allá afuera se ha contaminado de algo. Es porque se ha creído alguna mentira. Pero Dios nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha hecho una iglesia fuerte. Por eso usted tiene que levantar. Si se cayó y viene un poco roto de un lado, arrastrado, lleno de lodo, levántese. No se quede ahí. Entonces es una invitación para aquellos que nunca han recibido a Cristo, que nunca han levantado su mano, que nunca públicamente le dijeron, sí Señor, la verdad es que quiero que seas mi Dios y que me empeces a gobernar. O aquellos que han venido otra vez, después de haber ido a un tour por el mundo y están de regreso por acá y quieren volver a empezar con Dios. Después este mensaje es para ustedes, la primera parte. Y la otra parte de este mensaje va a ser para todos aquellos nosotros que estamos aquí y que a veces se nos olvida el poder que viene de Dios. Y que a veces necesitamos que nos den fuego otra vez. Y que a veces necesitamos entender qué es lo que va a venir del Espíritu de Dios. Al final de la administración, después de orar por los enfermos, clamamos por la unción del Espíritu Santo. Y ahora que usted tiene la unción del Espíritu Santo, usted va a leer en la Biblia lo que el Señor le va a regalar a través de esa unción. Y estos tres factores que usted y yo vamos a entender para ser un cristiano efectivo. El éxito, dice Roosevelt, es 90% actitud y 10% aptitud. Es su actitud la que va a depender de que a usted le salga bien ser un buen cristiano. El éxito, dice él, es 10% inspiración y 90% transpiración. Usted puede estar inspirado, pero si no trabaja, no le funciona. Hay que transpirar, hay que sudar la camiseta cristiana. Hay que crecer en el Señor. Lo que desplaza al Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, cuando usted recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador, en su corazón sucede algo. Hemos dicho, hemos predicado varias veces acerca de la tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Estamos formados de tres partes. Y hemos hablado acerca del alma. En el alma está nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra inteligencia, los instintos básicos de supervivencia, nuestras experiencias buenas y malas desde pequeños, los pecados que hemos cometido, todo eso está afincado ahí en el alma. Entonces, hay cosas muy buenas y hay cosas malas. Hay cosas que uno las guarda con cariño y las hace producir, pero hay otras cosas en el alma que son como bolsitas de basura que hemos ido acumulando. Cuando usted le permite al Espíritu de Dios entrar a gobernar su vida a través de aceptar la fe en Jesús, el Espíritu Santo pasa. Dice la palabra de Dios que ahora hemos sido comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo. Y ahora sois, dice la Biblia, templo y morada del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya porque vendrá el gran Consolador, que era el Espíritu Santo, el cual está hoy en medio de vosotros y estará, dijo el Señor Jesucristo, en vosotros. Quiere decir que va a ser parte de nuestro interior. Pero para eso tengo que decirle al Señor que quiero que sea parte de mi interior. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra en su corazón, necesita espacio, porque está un poco lleno de las cosas, experiencias buenas y malas que nosotros hemos vivido. El Señor creo que no va a sacar las experiencias buenas, las va a dejar ahí, las va a potenciar, y va a sacar todo lo bueno que usted tiene, pero la basura le va a estorbar. Entonces el Espíritu Santo va a entrar en su interior y va a empezar a hacerse espacio. Uy, le va a decir, niña, qué desorden tenés acá adentro. Voy a empezar a sacar esta basura que tenés. ¡Uy, hijo! ¡Qué desastre! Eras un acumulador. Ya han visto ese programa de los acumuladores. Empiezan a acumular todo, ¿verdad? Llenar la casa de basura. Pues así a veces tenemos el alma. Pero cuando el Espíritu de Dios llega y necesita espacio, empieza a sacar toda la porquería, todo lo que no le gusta, y empieza a hacer espacio. Es por eso que le decimos al Espíritu de Dios que empiece a gobernar nuestra vida. Y hay cosas que a Él no le gustan. Y usted tiene cosas que a Dios no le gustan que usted no sabe que las tiene. Que usted sencillamente no sabe que a Dios no le gusta. Entonces el Espíritu Santo le empieza a soplar al oído y le dice, eso no lo hagas porque no está bueno. Y usted dice, bueno, pero lo he hecho toda mi vida, nunca he tenido problema y no le hago daño a nadie. No. No le gusta el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a hablarnos en nuestro interior. Entonces, una de las cosas que saca el Espíritu Santo cuando entra a nuestro corazón es el espíritu de cobardía. Nos hace más valientes a los cristianos. El espíritu de cobardía que viene ahí, porque el instinto de autodefensa, torcido por el pecado, se hace cobardía, se hacen temores, se hacen miedos. Y entonces empezamos nosotros a querernos defender de todo porque tenemos una psicosis que todo el mundo nos anda persiguiendo. Y entonces todos nos queremos defender y vemos esto y vemos lo otro y decimos, todo esto me va a pasar a mí, me va a pasar a mí. Pero cuando el Espíritu Santo entra y dice, voy a sacar un montón de otras cosas, el espíritu de cobardía también lo quiere sacar. Por eso el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ese espíritu no viene de Dios. Ese sí es infiltrado. Ese se quiso meter a saber cómo. Y en algunos corazones está enquistado. Y por eso no hacemos muchas cosas. Entre ellas aceptar a Dios como Señor y Salvador. Sino que de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vamos a analizar un poquito cada una de estas cosas. Tomando en cuenta que hemos sacado al espíritu de cobardía. Cuando entra el espíritu, él viene cargado de estos tres factores que van a hacer del cristiano un cristiano efectivo. El poder. Pero este poder del que habla la Biblia no es el poder que da el ser importante en el mundo. No es el poder ese que enferma cuando tenemos un puesto de privilegio en algún lugar. Ya he hablado de esto, ya he puesto esta ilustración en algún momento, pero cuando el poder transforma, es decir, ustedes han visto a un compañero suyo de trabajo, por ejemplo, y que entraron juntos a la empresa, y ya tienen varios años de estar ahí, pero por cualquier motivo a su amigo pum, lo pusieron de jefe, o lo pusieron de gerente, y de repente se enfermó, se le enfermó la mente, y empieza a verlo a usted, que eran bien amigos, como que es inferior, y le empieza a dar órdenes, lo trata mal, le habla mal. Si a usted que es amigo lo trata mal, imagínese cómo trata a la otra persona. ¿Por qué? Porque ese pequeño poder que le dieron lo enfermó. Entonces, el poder del que habla el Espíritu no es ese tipo de poder, ese es el poder humano. Pero analicemos de cuál poder habla el Señor. El poder de la Biblia es la autoridad delegada por el Espíritu Santo al ser humano para llevar a cabo cosas extraordinarias en su nombre y para su gloria. Ese es el poder. Poder que usted manifestó hoy aquí enfrente cuando pasó y declaró su sanidad. Ese poder fue delegado por el Espíritu Santo en su corazón. ¿Para qué? Para que se hagan cosas extraordinarias en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Entonces usted va a andar por el mundo con ese poder. Un poder sobrenatural que no es suyo. Lo instaló Dios a través de haber instalado el Espíritu de Dios el día que usted permitió que Él entrara en su vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un versículo famosísimo en la Biblia, pero famoso. Y ahí declara lo que nosotros, con lo que nosotros le oramos al Señor al final de hoy. Y dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en su vida. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y en qué momento viene sobre vosotros el Espíritu Santo? Cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo o cuando nos reconciliamos con Él porque hubo separación. Si nosotros hemos vivido una vida en los últimos meses o años separados de Dios, dice, sí, pero yo sigo siendo salvo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Sí. ¿Pero qué es lo que ha sucedido? Si ha sido muy grave su separación, probablemente se cayó de la gracia de Dios. Y el Señor agarró el borrador y borró. ¿Quién sabe? Y ahí podemos entrar en un conflicto doctrinal, si quieren. Pero ahorita no. Y ahí sí, ¿qué pasa? Si usted se alejó y después se acerca a Dios y quiere, lo que el Espíritu Santo ha hecho y le dijo, ¿sabes qué? Viví tu fiesta, hacé tu vida. Tal vez usted no se ha portado mal. Tal vez no ha sido un gran pecador, tal vez no ha ido a desmembrar gente por ahí o ha matado niños. Sencillamente vivió sin Cristo. Vivió su vida sin tomarlo en cuenta, vivió su vida sin orar, sin leer, no ir a la iglesia. Y vivió lo que tenía que vivir. Entonces el Espíritu de Dios se retrocede, hace su asiento para atrás, tiene un asiento de rueditas el Espíritu Santo en su corazón y dice, me voy a hacer hasta atrás y aquí me voy a quedar calladito hasta que se te ocurra tomarme en cuenta otra vez. Y él no toma control de nada de su vida, retira el poder. Entonces nadie pretende, estando lejos de Dios, que va a tener autoridad y poder para hacer cosas. Lo he dicho otras ocasiones y lo digo una vez más. Usted sigue siendo un hijo de Dios, el Señor va a poner su mirada sobre usted y va a tener paciencia que usted lo vuelva a llamar otra vez y andar metido en cosas que no tiene que andar metido. Pero va a recibir usted algún tipo de bendición. Sí, y usted dice, ah, miren, todavía el Señor me quiere. Sí te quiere, pero a medias. He puesto esta ilustración en otras ocasiones. Va usted en el carro, va hablando por teléfono, algo que no debe hacer, y lo agarra la policía y le pone un 5714. Y ahí va usted bien feliz con su 5714 buscando dónde pagarlo. Y dice, no tengo dinero para pagar el 5714 porque ya estoy a 14 del mes. Y en 14 no ve cómo anda rascando las paredes para llegar al 15. Y entonces dice, bueno, hoy es 14 y tengo que pagar la 5714 y no encuentro dónde. Así que le voy a preguntar al Señor. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí se acerca a Dios cuando le ponen multa. Y de repente usted va caminando por la calle y se encuentra tirado en el piso 5714. ¡Ay, el Señor es maravilloso! Y empieza usted a contar el testimonio de Dios. Ya ven que Dios todavía me quiere. Ya ven que está pendiente de mí. 5714 encontré. ¿Por qué no encontró 70 y se fue a comer después de pagar la multa? ¿Por qué no comió pupusitas después de eso? ¿Por qué no se encontró 70, pagó la multa y todavía le puso gasolina al carro? ¿Por qué con lo justo? Porque lo justo le damos a Dios. Y dice Dios, tengo una bodega de bendiciones preparada para ti, pero como vos me das solo la propina, te voy a dar lo justo, así te voy a tener. Entonces no podemos ver cosas extraordinarias del poder de Dios en nuestra vida, porque la autoridad y su poder están limitados, porque nosotros los hemos limitado, porque no le permitimos la plenitud de su poder en nuestra vida. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 10 al 14. Colosenses 1 del 10 al 14. Dice la palabra de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Voy a hacer una pausa ahí. Dice que ustedes y yo tenemos que andar por el mundo agradando al Señor y llevando fruto de toda buena obra, creciendo en su conocimiento. ¿Y cómo creo en el conocimiento de Dios? Congregándome, leyendo la Biblia, escuchando alabanzas, hablando de Dios, yendo a un grupo de estudio bíblico. Haga lo que usted quiera, pero tiene que alimentarse de Dios. No podemos esperar andar caminando con poder si siempre anteponemos algo a las cosas de Dios. No, hoy no voy a ir al grupo porque estoy cansado. Está bueno, si le va a decir el Espíritu también. Señor, ¿dónde va a poder usted? Necesito tal cosa, estoy cansado, le va a decir el Espíritu. El Señor es misericordioso, tal vez no lo dice así. Estoy inventando cosas. Pero así somos a veces, ¿no es cierto? Ah, hoy vengo hiper mega cansado, me voy a quedar dormido si empiezo a orar, así que Señor, me voy a acostar a dormir y mañana oro. Igual. Y el Señor se queda esperando que usted se despida. Ahí de la señora, si uno no le dice buenas noches. Anoche no te despediste. O no es cierto. Al día siguiente amanecen así. Y no le hablan. Un poquito de frijoles le dan nada más. Y el huevo quemado. Y usted dice, aquí algo pasa. Bueno, ¿y qué te pasa? No me dijiste adiós anoche. A saber en quién estabas pensando. Imagínate, usted viene y todo el día pasa viendo cómo hace para contentar a la señora. Ahora, ¿cómo cree que queda Dios? Estaba sentado en su trono esperando que usted se despide de él y no se despide. Entonces dice Dios, bueno, ¿y cómo vas a querer poder de esa manera? No va al grupo, no lee la Biblia, no pone alabanza, no comparte la palabra, no viene a la iglesia. ¿Cómo van a pasar cosas extraordinarias? ¿Cómo va a estar el poder de Dios? Entonces dice ahí, que llevando fruto en toda buena obra y ofreciendo el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Con toda la potencia de la gloria de Dios en su vida, eso va a tener usted paciencia y longanimidad. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Paciencia y longanimidad. Quiero hacer una pausa ahí. Estoy en una campaña. Quiero compartirles eso. Si usted quiere entrar conmigo a esa campaña, le invito. Y la campaña se llama Decido no estresarme. Excelente. Sobre todo funciona cuando estamos en el tráfico insoportable de nuestro país. Decido no estresarme. ¿Por qué? Porque un día de estos, hace un par de semanas, muy ocupado en el corre-corre, aquí para allá, que el trabajo, que el ministerio, que la familia, etcétera, etcétera, y uno tiene mil cosas en la cabeza, uno llega a perder un poco la paciencia, o pierde la paciencia muy rápido, porque por el estrés. Y entonces estaba metido yo en una trabazón, y de repente la persona que estaba delante de mí se le ocurrió textear en el momento de la trabazón. Todos avanzaron adelante de él, menos él. Dos, tres cuadras y él seguía en lo suyo. Y yo estaba detrás de él. Entonces yo lo veía por el espejo a ver si veía, pues, de alguna manera que se diera cuenta que ya tenían tres cuadras de estar libre y él no avanzaba. Y entonces le di para un lado, lo di para el otro y aceleró. O sea, en una de esas levantó y siguió. Por allá paró otra vez y lo hizo tres veces. Y uno queriendo pasar metido en la trabazón que no haya por dónde salir. Y él texteando, tres cuadras. Entonces llegó un momento en que le pité, porque a la tercera no se movía. No vayan a creer que le pité algo feo. Ya sé lo que están pensando. Ay, hermano, que anda pitando usted. No, pit, nada más. Para que destapara de su texteada, viera para el frente, que ya estaban como cinco cuadras y que pudiéramos avanzar los 500 carros que estamos detrás de él. Entonces, pit, cuando le pité, se enojó conmigo. Y me vio como que dice, ¿qué te pasa? Que no ves que estoy texteando aquí en mi oficina. O sea, y cuando me vio, yo era el villano, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, sentí algo tan feo. Solo hace 18 años sentí esas cosas, ¿no? Se me subió toda la cabeza. No hice nada de lo que están pensando tampoco. No le dije nada, no le insulté, no le hice señales horribles y obscenas, nada. Pero me enojé bastante, bastante. Entonces yo adentro así tomaba el timón y bien molesto. Pero yo sentía que hasta los ojos se me cruzaban, hermano. Y eso que el adrenalinazo hasta lo deja con dolor de cabeza después. Me asusté. Después, cuando ya pasó todo ese evento, entonces él se movió, como quien dice, ¿qué me voy a quedar pasar si querés? Entonces vine, yo le pasé. Entonces le pasé, me puse enfrente y seguí caminando. Al ratito ya lo tenía pegado yo atrás, como quien dice, hoy te la voy a hacer yo a vos. Y entonces más levantaba mi estado de ánimo. Y entonces dije, bueno, aquí nos tenemos que mover. Entonces yo me moví, lo dejé pasar, pero yo me quedé con aquel enojo. Entonces cuando ya iba, ya habíamos pasado a la parte de la trabazón, me sentí tan mal. El Espíritu de Dios de inmediato me dijo, uy, ¿qué te pasó? ¿Cómo perdiste tus estribos internos de esa forma? ¿Cómo es que llegaste a ese punto de enojo? ¿Por qué? Mire, el Espíritu de Dios me hizo sentir tan mal. Y le dije, Señor, tenés razón. Porque si no, le debo pensar que no tuve algunos pensamientos, ¿verdad? Y entonces dije, Señor, ¿cómo me gustaría pedirle disculpas a esa persona? ¿Cómo me gustaría? Me sentía tan avergonzado. Miren, me sentía avergonzado, hermano. Me sentía tan avergonzado de cuando llegué a mi casa y me estacioné. Yo dije, gracias a Dios que ya llegué y que no estoy en ninguna trabazón. ¡Qué vergüenza, Señor! ¿Cómo me sentí yo tan mal? Entonces, la longanimidad y la paciencia. La longanimidad, la palabra longanimidad, traducida al español, significa autorrefrenamiento. Y ese día el Señor, le voy a contar, venía yo de predicar la palabra. Venía saliendo de una predicación cuando nos encontramos con esa trabazón. Y había predicado de la longanimidad, del autorrefrenamiento. Por eso me sentía más mal todavía. Entonces en ese momento el Señor y yo llegamos a un acuerdo. Y le dije, Señor, decido con tu ayuda no estresarme. Y decido no estresarme. Pero yo para eso te voy a necesitar. No puedo hacerlo yo solo, porque todos tenemos nuestro estado de ánimo, Señor, y nos saca de las casillas tener que manejar una hora, 3 kilómetros, para llegar a nuestro destino. Así que ayúdame, Señor. Y al día siguiente empecé con esa campaña, deseo no estresarme. Y entonces el Señor nos ha ido dando la fortaleza para hacerlo. Ya automático, hermanos. Mire, yo me meto y cuando veo la trabazón, ¡ay, la gran cola! Decido no estresarme. Decido, Señor, es trato entre tú y yo, voy a llegar vivo a mi destino. No me va a dar un derrame facial aquí, Señor. Decido no estresarme. Entonces, parte del poder que el Señor le va a dar a usted y a mí es el autorrefrenamiento, dice la palabra de Dios. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y autorrefrenamiento, que es la longanimidad. Con gozo. Porque si no hay paciencia y no hay longanimidad, se va el gozo. Y entonces usted llega empurrado donde llega. Entonces no es eso. ¿Quiere usted entrar en esta campaña? Diga amén. Todos necesitamos. Decido no estresarme para la honra y la gloria del Señor. Como ya vimos al principio, todo va a ser dado por el poder de Dios. No estamos siendo autónomos. Pero decido no estresarme con la mano de Dios. Por eso voy a ser un cristiano eficiente y necesito estas tres áreas de nuestra vida. El siguiente factor que vemos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le recomienda a su hijo amado espiritual Timoteo es el amor. Ya vimos el poder, pero vamos a ver el amor. Siguiendo el ejemplo del Señor, nos damos cuenta que en el ministerio, todos nosotros, y ustedes que vienen a la iglesia, trabajamos por amor y misericordia a la humanidad. Estamos aquí porque queremos y entendemos que todo el mundo tiene que conocer esta bendición de Dios. El mensaje de Dios y que todos nuestros logros debemos dedicarlos también a Él. Y tener en cuenta que por su inmenso amor es que nosotros vamos a salir adelante y hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Entonces tenemos el amor hacia Cristo. Predicaba hace un rato, no me acuerdo dónde, en algún lugar, y yo decía, mire, si yo le vengo a decir aquí que usted venga a buscar a Dios porque le va a ir bien y que venga a la iglesia y acepte a Cristo porque sus finanzas van a empezar a mejorar, o que venga aquí y usted diga, no, es que a partir de hoy, si usted acepta a Cristo, se acabarán los problemas, le estoy vendiendo cielos falsos. Eso no sirve. Yo le puedo decir, venga a Cristo porque Dios le amó a usted y le dio vida eterna, porque le promete salvación, porque derramó su sangre por usted y le ha perdonado sus pecados. Esa es la esencia de la fe. Venga a Cristo por eso. Busque a Cristo para que le perdone sus pecados y le asegure un asiento en la vida eterna. Y el Señor se lo va a dar. No hay nota pequeña en el contrato. No tiene que firmar nada. No está atado 18 meses. Como muchas de aquí, muchas telefónicas. No, usted no está atado 18 meses. Es sencillo. Solo tiene que confiarle su vida a Cristo y decir que cree en Él. Entonces, ese paso tan fácil, también entendemos el amor de Dios. Cuando usted reciba el Espíritu Santo en su corazón, va a comprender el gran sacrificio que Dios ha hecho por la humanidad, y conforme usted vaya leyendo la Biblia, va a aprender más de ese amor. Entonces, se va a dar cuenta que si Dios le amó a usted como para entregar a su hijo, usted también tiene que amar a su prójimo. Y entonces andamos caminando por ahí con poder, con el poder de Dios, pero también con el amor de Dios. Y si usted tiene el amor de Dios, va a ir metido en la trabazón y no le va a desear el mal a nadie, sino que usted va a ir y va a decir, decido no estresarme por el amor y el poder de Dios, porque amo a todos estos que están aquí, que se le ocurrió salir a la misma hora que yo, y aquí voy, Señor, y voy a llegar tranquilo, voy a llegar a tiempo. ¿Por qué tengo que salir 2 horas antes de mi casa? No importa, Señor, pero en el nombre de Cristo lo voy a hacer por tu amor. Entonces, la palabra amor en el Nuevo Testamento tiene algunas connotaciones. Por supuesto, es el vocablo que usted ya conoce, agape. Y el vocablo agape en el Nuevo Testamento sirve para describir la actitud de Dios hacia su Hijo Jesucristo primero, hacia la raza humana en general después, y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular. Quiero que usted sepa esto, los ojos del Señor van a estar puestos sobre usted, nada más, independiente. El Señor tiene un canal específico hacia usted. Y usted me va a decir, ¿y cómo hace el Señor con los otros 750 mil millones de personas que habitan la tierra? No sé. Él es Dios poderoso y tiene un canal específico para cada uno de los 750 mil millones de personas que habitamos aquí. Tiene un par de ojos solo para usted. Tiene una línea directa para usted que se llama la oración. Y cuando usted ora, la oración suya no se ve interrumpida por la de los otros 400 mil que están orando en ese momento. Dios escucha solo la suya y solo la de aquel y solo la del otro y solo la de aquella. ¿Cómo hace Dios eso? Es Dios, no lo sé. No tratemos de explicarlo. Pero Él tiene una línea de oración directa para usted y tiene ojos puestos directo hacia usted. Y entonces Él dice que aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular, les ha regalado de su amor. Por eso usted puede llegar confiadamente al trono de la gracia y encontrar en Él oportuno socorro, dice la Biblia. Entonces, este amor es el que nos va a llenar. La palabra también agape significa expresar su voluntad a sus hijos con respecto a la actitud que deben mostrarse ellos mutuamente. Una vez usted recibe el amor de Dios y ese amor es instalado dentro de usted, es más fácil amar a otros. Hay cosas que no sabemos después que nos hemos vuelto cristianos. No sabemos cómo es que hacemos esto. Y dice uno, ¿y por qué estoy haciendo esto? No sé. ¿Y por qué estoy ayudando a esta persona? ¿Y por qué se me ha conmovido el corazón a ayudar a determinada persona? Yo no era así. Más bien, dice uno, yo era un poco egoísta. Yo estaba siempre buscando lo mejor para mí, para mi familia, pero nunca compartía. Y hoy como que siento el deseo de compartir. ¿Por qué? Porque se ha invadido del amor del Señor Jesucristo. Y también sirve ese amor ágape para expresar la naturaleza esencial de Dios. ¿Cuál es la esencia pura de Dios? El amor. Primera de Juan, capítulo 4, nos habla acerca del amor de Dios. No lo vamos a leer ahora. Pero ahí está. Entonces la palabra amor, en su esencia misma, es el amor de Dios por su Hijo Jesús. Es el amor de Dios por la humanidad completa. Es el amor de Dios por aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador. Pero es también el amor entre los mismos cristianos. Lo que debemos tener. El amor solo puede conocerse en base de las acciones que provoca el amor. Yo no puedo... voy de nuevo con las hermanas. Perdonen, hermanas. Ay, es que el gordo nunca me dice que me quiere. Ah, pues sí, pero vos sabés. Le dice aquel quitándose siempre. Porque somos muy pocos los hombres expresivos, ¿sabes? No, pero es que mira vos, nunca me das un detalle, dice ella. Y ya viene la Navidad, ¿qué me vas a regalar? Una lavadora, le dice él. Una plancha, porque la que tenés ya no plancha bien las camisas. O una cosa así, ay, vos sos tan pesado, y empieza esa discusión. Porque sencillamente no demostramos nuestro amor. Y si las queremos, o sí o no, hermanos, digan amén. Sí, ¿verdad? Dígale a ella, amén, dígale. Vuélvala a ver y dígale amén. Sí las amamos. Pero a veces nos descuidamos un poco en las maneras en las que manifestamos nuestro amor. Lo mismo hacemos con nuestros padres. Sí, me declaro culpable. A veces debemos expresar más nuestro amor para con nuestros cónyuges, para con nuestros hijos. ¿Por qué no le podemos dar un beso a nuestro hijo varón? Eso no es para machos. A mí nunca me besó nadie. Ningún varón. Entonces yo no beso a mi hijo. ¡Dale un beso! ¡Déselo, venga para acá! Le voy a dar un beso para expresarle mi amor. No, es que se me puede hacer... del otro lado. No, ¿cuál del otro lado? Usted es su papá, ¿cómo piensa eso? Dele un beso a su hijo, dele un abrazo, manifiéstele que usted tiene cuidado de él, exprésele. Algunos de nosotros somos un poco rígidos en ese sentido, pero cuando tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, lo andamos regalando por todas partes. No nos cuesta decirlo, no nos cuesta. Claro, miren, yo los entiendo, cuesta a veces decir las palabras, no le salen a uno. Pero uno tiene que vencer eso con el amor de Cristo. Dígale de vez en cuando. Mira, hoy con la texteada es mucho más fácil, hermano. Póngale un te amo a la hermana en el WhatsApp. Te amo. Y usted va a andar con una sonrisa todo el día. Lo pude hacer. Sí se puede. Y su esposa. No, hermano. Sí o no, hermanas, les hacen el día. Amén, dicen las hermanas. Claro que sí. Necesitamos manifestar el amor. Entonces, el amor solo se puede conocer en base de las acciones que provoca el sentir amor. Entonces, cuando estamos hablando, estoy hablando de la familia, pero cuando hablamos acerca del ministerio, tenemos amor, tenemos carga por aquellas personas que niegan a Dios, que no quieren saber nada de ellos. O por aquellos que no le conocen. Puede ser que alguien no lo niegue, pero sencillamente no conoce nada de Dios. Entonces, vive su vida sin conocer de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que manifestar amor. Y decir, es necesario ir y hablarles. Es necesario ir y que le conozcan. Entonces nos acercamos a ellos y les enseñamos. Veamos lo que dice Primera de Juan 4, del 9 al 11. Primera de Juan 4, del 9 al 11. Y vamos a hacer una descripción del amor de Dios. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esta es la base de la descripción de la fe que yo quiero compartir con ustedes, aquellos que han venido y no han entregado su corazón a Cristo, o que nunca se lo han dicho, que tal vez usted dice, no, pero yo siempre he creído en Dios. O sea, yo sé que Dios está en los cielos, nunca le he respetado, pero nunca he tenido una relación directa con Él. Dios quiere una relación directa con Él. Y se lo tiene que decir, porque así dice la Biblia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Por eso hay que decirlo. Con la boca se confiesa para salvación. Hay que decir, no solo vale que lo tengamos en la mente o que hayamos creído que Dios es omnipotente. Hay que decírselo. Entonces dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es la orden de Dios con respecto al amor. Y el tercer paso que el Señor nos ha dado es el dominio propio. Dominio propio. Ay, el dominio propio. Creo que es uno de los puntos más difíciles del cristiano. Sofro, se lo voy a leer en griego, dice, sofronismos, eso significa la palabra dominio propio, que es una combinación entre el vocablo sos, que significa seguro, y fren, que significa mente. Seguro de la mente, seguro de mí mismo, seguro de lo que estoy haciendo. El dominio propio entonces es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de personalidad. Ejercicio. El dominio propio se contrastaba con la conducta destructora y desordenada. Ustedes y yo debemos tener la palabra dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo. Ya vamos a hablar de eso. Si usted lo ve en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se usa una palabra que se llama enkrateia y se refiere al control. Por ejemplo, uno usa un ejemplo de la Biblia. José, ¿se acuerdan la historia de José? José se encuentra con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, pero él estaba bien cambiado en ese momento y sus hermanos se dieron cuenta de que era él, y él hubiera podido gritarles de todo en su cara y no lo hizo, sino que al final, cuando ya no aguantó, lloró delante de ellos y los abrazó a todos y los perdonó. Ese evento, esa conclusión del amor de Dios que tenía José en su corazón es la enkrateia en el Antiguo Testamento. Y por eso es que nosotros tenemos que estar listos para perdonar. Romanos capítulo 13, versículos del 13 al 14, nos da un consejo, bueno, varios consejos entre ellos. Y dice Romanos 13, 13 en adelante, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de la carne son nuestros instintos más básicos, porque decimos que tenemos la naturaleza pecaminosa, estamos diseñados así. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien cuesta, amar cuesta, demostrar cariño cuesta. Pero demostrar el enojo con alguien más como que es así rápido. Entonces nosotros vemos en la palabra que dice que no debemos proveer, no debemos dar de comer a los deseos de la carne y tener una actitud impulsiva, dejarme llevar por los impulsos, decir lo que no tengo que decir y después pedir perdón. Hay un montón de gente que está acostumbrada a pedir perdón y eso es de recalcar. No, es que él siempre me pide perdón, pero todos los días, 4 veces. Sería mejor no pedir tanto perdón para no ofender tanto, ¿verdad? Que no sería mejor eso. Siempre tener la disposición de pedir perdón cuando uno mete la pata, pero no a cada rato. No, es que yo siempre pido perdón, sí, pero eso no te da libertad para hacer cosas por las cuales tienes que pedir perdón siempre. Tenemos que tener el dominio propio, y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese último ítem del fruto del Espíritu, la templanza, significa dominio propio. Y es lograr poner en sujeción mis pasiones. Es lograr mantener el pie del Espíritu Santo encima de mis propias pasiones y no permitir que salgan de ahí. Pero para lograr eso yo tengo que fortalecer al Espíritu Santo. Le tengo que dar credenciales al Espíritu Santo que mora dentro de mí. Si el que mora dentro de mí está entristecido conmigo y ha hecho su silla para atrás, usted va a ser débil y no va a poder controlar sus propios impulsos. Si usted tiene mal carácter, dice que yo así soy, yo así digo las cosas. Pero si eso afecta a su entorno, no lo haga. Refrénese a sí mismo. ¿Cómo lo va a hacer? Así como decido no estresarme. ¿Cómo creen que se hace el proyecto decido no estresarme? Con la unción del Señor. ¿Y cómo nosotros solo vamos a hacer eso? Sí, pero es que yo tengo mal carácter de nacimiento. Decida no tener mal carácter a través del dominio propio. Y el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu. Permita que su Espíritu entre en usted. Y lo mismo la otra lista de cosas que pone acá, que son pecados también, y que acabamos de leer en esta porción de la Escritura. Borrachera, glotonerías, lujurias, lascivia, está muy de moda todo esto. Lujuriosos, ver personas del sexo opuesto, o oye, hasta del mismo sexo. y tener la lujuria, tener la lascivia, andar viendo lo que no debe ver, las infidelidades, etcétera, etcétera. Todo eso está apartado de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Retrocede. ¿Cómo van a haber cosas extraordinarias? Sí, lo pueden bendecir. Usted puede recibir bendición de Dios como hijo de Dios, así, 57:14, bueno, tiene más. Porque sencillamente no hemos puesto en práctica estas tres cosas. Entonces andemos como de día, dice el Señor, no buscando la tiniebla del pecado. Entonces, para terminar, tenemos tres principios para lograr ser un cristiano efectivo. Tres principios rápidos para lograr ser un cristiano efectivo. Principio número uno, para obtener el éxito en la vida cristiana. Primero debemos conocer a Dios y conocer los caminos de Dios. Es lo que Dios quiere para mí. No puedo andar ahí en cualquier otro camino. Debo conocer el primer principio. Y eso está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Dice la Biblia. Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces no me debo de alabar en mi propia habilidad ni en mi propio conocimiento humano, sino que debo de alabarme si conozco a Dios y si conozco sus mandamientos y si conozco los caminos que Él tiene planeados para mí y me mantengo sobre ellos. Por lo tanto, principio número uno para poder tener un éxito en la vida cristiana es obedecer y conocer a Dios y sus caminos. Principio número dos para ser exitoso, tenemos que llegar a ser la persona que Dios creó y diseñó. El hecho de que nada ni nadie pueda impedirnos ser la persona que Dios ha creado y que Dios ha diseñado es una buena noticia. Solamente nosotros podemos entorpecer el paso de Dios en nuestra vida, solo nosotros. Por lo tanto, para ser exitosos tenemos que permitir y llegar a ser la persona que Dios ha diseñado que nosotros tenemos que llegar a ser. Eso no incluye la cobardía. Porque para alcanzar los caminos del Señor y llegar a ser exitoso en el camino del Señor, debo dejar la cobardía a un lado y vivir con el poder y la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo. Vivir una vida sin dominio propio y fuera de los planes de Dios no es lo que Dios quiere. No vamos a poder ser cristianos exitosos. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice la Biblia. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo había encontrado cuál era su camino. Usted y yo tenemos que encontrar nuestro camino y el propósito de Dios. Principio número tres, debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. El mayordomo lo que hace es cuidar algo que no le pertenece, cuida algo que no es de él, lo administra bien, lo cuida bien. Y entonces nosotros, a Dios, Dios nos ha dado bendiciones, pero no las hemos cuidado bien. Dios nos ha dado una familia y no la hemos cuidado bien. Dios nos ha dado un matrimonio y tal vez no lo hemos cuidado bien. Dios nos ha dado un buen trabajo y lo hemos puesto en riesgo. No hemos cuidado la mayordomía de Dios. Y también Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero no le hemos atendido como merece. No hemos sido buenos hospedadores del Espíritu Santo en nuestro corazón. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16 dice lo siguiente. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice la Biblia, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera que nosotros vayamos, damos un buen testimonio. Tenemos que decir, si nosotros somos cristianos y decimos somos cristianos, hay que cuidar el testimonio. Así que, hermanos, no seamos cobardes, como dice la palabra. El espíritu de cobardía ha salido de nuestro corazón en el momento que el Espíritu Santo entró. Esa bolsa de basura, el Espíritu Santo la sacó de ahí. No le tengamos miedo al fracaso. Caigamos y volvamos a levantarnos. Arriesguemos con la mano puesta en Cristo para poder ganar. Esto nos llevará al éxito total en todas las áreas, incluyendo el área espiritual, que es la que a nosotros nos compete. Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Usted caiga y vuelva a levantarse. No tema volver a levantarse. No tema volver a llegar al Señor y pedirle perdón. No tema dejar eso a un lado. Porque el temor y el fracaso y todo esto, los cobardes no pueden entrar a conquistar el mundo de Cristo. No pueden entrar a conquistar la voluntad de Dios. Tienen que tener el poder, el amor y el dominio propio. Y todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. La recompensa de la herencia la vamos a recibir porque servimos al Cristo divino, al Dios poderoso. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias, Señor, porque hemos encontrado esta fórmula, esta estrategia que nos has dado para poder ser cristianos efectivos. En este minuto, Señor, ayúdanos a poder identificar algunas cosas que estaban estorbando el fluir del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y permítenos ahora entregártelas. Si hay pecado, si hay soberbia, si hay autosuficiencia, si no hay longanimidad, si no ha habido autorrefrenamiento, si hay cualquier tipo de pecado, vicios o, no sé, Señor, infidelidades, lo que sea, lascivia, pornografía, entregamos todo eso en tus manos, Señor, porque sabemos que el fluir del Espíritu no puede llegar a nuestra vida. Señor, y regálanos estos tres elementos a través del gobierno del Espíritu: poder, amor y dominio propio, para que podamos ser los cristianos que tú quieres que seamos. Hay bendición para el pueblo del Señor, pero hay más bendición para los cristianos exitosos. Ayúdanos a estar en ese equipo, para que las ventanas de los cielos se abran y derrame sobre nosotros paz, tranquilidad, bendición hasta que sobre y abunde. En lo que usted ora y entrega todo su tiempo y su vida al Señor, yo voy a hacer ese llamado del cual he estado predicando, para que si usted ha venido por primera vez o ya estaba aquí algunas ocasiones y nunca le ha dicho al Señor Jesús que usted quiere que gobierne su vida y que quiere recibirle como Dios y Salvador, lo hagamos en este momento. No le voy a pedir que venga ni que se levante. Como le dije, no tiene que firmar contrato ni leer la letra pequeña. Es bien fácil, no hay nada escondido. Entréguele su vida a Cristo a través de la fe en la sangre de Cristo. Y solo repitiendo una sencilla oración. Lo puede hacer usted solo o usted sola, pero me gustaría acompañarle en esa oración. Yo lo voy a hacer desde aquí del púlpito y usted ahí en su lugar, en su asiento. Dar la oportunidad de decir sí. Pero así como algunas personas se levantaron y pasaron al frente a orar por su salud, yo necesito un paso de fe suyo también. Sencillo. Entonces ahí en su lugar yo le voy a decir: levante su mano para saber que usted quiere recibir a Cristo. Y ese canal que hay de la vista de Dios desde los cielos, veo su mano levantada. Así me gusta. ¡Aleluya! Como resorte, otra mano como resorte, en el nombre de Cristo, que Dios los va a bendecir poderosamente y los va a llenar. ¿Habrá alguien más? Porque el canal directo de la visión de Dios acaba de llegar hasta ustedes. El canal llegó y dijo: sí, ahí está, estoy viendo que estás levantando la mano en este momento. Y que en el nombre pueden bajar su mano, muchas gracias. ¿Alguien más? Veo una mano levantada aquí también. La visión de Dios está cayendo ahora mismo. ¿Hay alguien más? Recuerde que la invitación también está dada para aquellos que por algún motivo nos hemos alejado del Señor. Aunque ya usted alguna vez ha levantado la mano, alguna vez usted recibió a Cristo como Salvador, pero que hoy este es su retorno. Ese es el momento para que usted diga: sí, Señor, aquí voy con todo ahora en el nombre de Cristo. Habrá alguien más que quiere levantar su mano y dar esos pasos corriendo de regreso a la presencia de Dios. No se vaya de aquí sin el Señor. ¿Habrá alguien más por ahí que quiera levantar su mano antes de irnos? Aquí al frente, atrás, afuera, arriba. Alguien que diga: sí, sí, yo quiero reconocer al Señor Jesús y quiero recibir de Él el Espíritu Santo. Poder, amor y dominio propio estarán entrando a su corazón este día. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Las personas que han levantado su mano, yo les pido que ahí en su lugar, con voz audible para que se oiga el Señor suficientemente, no para que les oiga su vecino, pero ustedes díganselo con la boca, porque así lo dice la palabra. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ahí hoy ha servido para borrar mis pecados. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Reconozco tu poder sobre mí. Por eso abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna. Y gracias porque a partir de hoy estaré bajo el gobierno del Espíritu Santo. Guía mi mente, guía mi corazón y guía mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude porque hay fiesta en los cielos en este momento. Y te damos a ti, Señor, la honra y la gloria. Y te damos, Señor, a ti las gracias. Porque has tocado los corazones, mis hermanos, y has tocado los corazones de todos nosotros, Señor. Agradecemos el milagro, agradecemos las manifestaciones extraordinarias de poder que has tenido con nosotros esta noche. Te pido que lleves con bien a tu pueblo, que los bendigas, que puedas llenar sus corazones de paz y que entremos todos juntos en este proyecto contigo. Decido no estresarme. Un proyecto acompañado del Espíritu Santo, con el dominio propio, con la longanimidad. Nos entregamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén.